Duna presenta Nada Personal con Matías del Río y María José Soto. Auspicio de Zurich y Rinde Gastos. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Cómo estás, María José Soto?
Muy bien, ¿y tú, Matías del Río?
Más fáciles y otros más difíciles, ¿estás fijado?
Sí, ¿y el mío es fácil?
Oh, para ti todo sonríe. ¿Cómo? No, te pregunto, ¿cómo ha sido tu día?
Ah, ¿cómo ha sido mi día?
¿Día difícil, normal o un día más difícil? Nada grave, dentro de lo cotidiano me refiero.
Un día normal, un día tendría pesado. Que decir, sí.
Un día pesado.
¿Sí? Pero sí, sí, mira, es una buena forma de describirlo, porque todo está tan marcado, encuentro yo, con la pandemia, con las cuarentenas, y cómo, al margen de que somos periodistas y organizamos esa vida, nuestras vidas personales, yo creo que nos pasa todo. ¿Qué pasa así, cuarentena, no sé qué, mi casa, mi familia, el colegio, que no
pequeñas,
sé qué?
Pequeñas de miles de...
Miles de detalles en los que hay que cambiar, en que tu vida se paraliza un poco.
Yo voy disculpando con mayor respeto a la gente que está sufriendo. Yo siempre comparo esa situación o esa sensación con cuando te fijas, cuando yo no lo escuché de un neurocirujano, hablaba de los que había personas que sufrían muchos mini ataques cerebrales, que distinto esos ataques cerebrales invasivos que terminan matando a una persona, como es súper grave, como mini. Entonces, yo es analogía, respetando naturalmente y guardando la proporción de las cosas, es distinto tener como un gran problema, que es tremendo, a como muchos mini problemas. Y esas sensaciones de cansancio y de estrés que todos sentimos por la pandemia, porque dices tú, una cosa es organizar las microvidas de cada uno. Uh-huh. Y además con un gran telón de fondo, que es que no la puedes organizar como tú quisieras porque tienes miles de restricciones. Entonces, no sé, hoy se me hizo pesado el día justamente por esos mini problemas, nada grave, pero como leceras, como...
No, es que agota,
la piedrita en el zapato, la piedrita en el zapato, la piedrita, claro.
Agota la incertidumbre permanente en la que estamos y de no poder proyectar nada.
Por eso yo te propongo hoy día...
¿Qué hacemos?
Yo tengo la actitud Mago Valdivia hoy día. Es así como tararara, esa es la actitud que hay que tener. Porque igual es cuarentena,
ánimo, sí, pues, ¿qué vamos a hacer?
Porque igual es pandemia. Igual se están acabando las camas. Igual
hay que cuidarse.
Igual hay que cuidarse.
Hay que encerrarse.
Igual no nos han resultado algunas cosas cada uno en nuestras vidas que hemos querido. Entonces, yo los invito a cerrar los ojos. No, cuidado,
no siga el consejo, Matías.
Nacho, que nosotros. Tomar la actitud Mago Valdivia. Jorge, el gran Jorge Valdivia, que es como mi inspirador de hoy. Ponga sus dedos índices de punta.
Y muévalos de un lado hacia otro.
Muévalos sueltamente.
Pero Matías, apréndete el ritmo. Muerto la risa el Kike ya. Oye, pero sé que yo encuentro que es un súper buen consejo, porque yo creo que muchos de los que nos están escuchando están pensando lo mismo. Tengo que hacer esto. Encerraron la comuna, que no sé qué.
¿Qué hago? Juanito, escúcheme. No, está manejando, no cierre los ojos. Pero haga la gran Mago Valdivia. Va, si va en moto, no, porque no suelta el manubrio.
Menos todavía.
Por favor, no sea literal. Índice extendido, muñeca suelta, cierra los ojos, melena así con la pichanguera atrás, y todo pasa. Es buena, ¿no?
Sí, pero te sale mal la melodía.
Ay, pero no me corriges.
Y porque ahora me habla un amigo y me dice, a ti tampoco te sale la melodía. A mí sí me sale. Sí, bueno, sí. Hay que mirar las cosas con un ánimo positivo.
Claro. Mire, son las 7 recién. Tiene hasta las 11 hoy. Hasta las 11 hoy día, ¿no?
¿Qué cosa? ¿El toque de qué?
Sí, pues 11, 10, 10, 10, 10.
Hasta las 10,
hasta las 10. Disculpe. Sí, 10, quedan 3 horas. ¿Cómo en 3 horas no vas a estar la liebre con algo? Con un brillito, con una cosita,
oye,
una terracita.
No, pues no, terraza una hora, queda una hora de terraza, de terraza, no, de restaurantes. A los 8 ya hay que estar todo cerrado.
No puedes terraciar en tu propia casa. ¿Por qué?
En tu propia casa puedes terraciar hasta la hora que quieras.
Ya.
Con tu pareja, etcétera.
Ya, Juanito, tranquilo usted ahí, tranquilo, que nunca le ha faltado brillo. Así que son las 7 de la tarde, 6 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
¿Qué tenemos para hoy?
Bueno, malas noticias. Pues lamentablemente aumentan los casos a más de 6.000 casos positivos. Una cifra bien importante de fallecidos también, 172. La región metropolitana registra por primera vez en más de 8 meses 2.000 contagios diarios, razón por la cual hoy día se anunciaron nuevas cuarentenas en varias partes del país.
17 comunas de la región metropolitana estarán en cuarentena a partir del sábado a las 5 de la mañana. 17.
Sí, sí. Gracias. Bueno, por lo mismo, también está superado el número de camas críticas habilitadas. El subsecretario de redes asistenciales ya dijo que actualmente hay 3.336 camas, es decir, 120 más que el año pasado, y se espera incrementar también la dotación a 3.500 el próximo miércoles. Es parte de las noticias en función de esta pandemia. ¿Qué más hay para hoy?
Ahí vamos a revisar cifras, vamos a revisar tendencias, vamos a revisar alguna buena noticia que tiene que ver con las vacunas en el mundo.
Sí.
Algo adelantamos ayer, pero se la vamos a dar a conocer.
Sí,
y
sí,
tiene
sí.
que ver indirectamente con Chile en algún momento de la vida.
¿AstraZeneca? ¿Quieres hablar?
Sí, señor. Claro,
hay buenas noticias, sí, sí, ven, también. Ven, oye, ven. Política también, politiquemos también, pues con Boric.
Gabriel Boric.
Gabriel sí. Boric, sí, sí, el nuevo sí, candidato. Sí. Se suma a estos candidatos de la centroizquierda y de la izquierda y hizo varios llamados ahí a su...
Está en Magallanes.
Claro, desde Magallanes hizo un llamado al Partido Comunista, al Partido Socialista.
Se fue a cargar pilas a Magallanes, se fue a organizar desde allá y viene, entiendo, el fin de semana y se viene con todo a ya empezar en la recta final.
Sí, sí.
Bueno, son las 7:08. O hace 8 minutos que son las 7, que no es lo mismo, pero es igual.
Estás muy poético.
Sí, día, no, si tú sabes que la mía es la poesía. 18, jueves 18 de marzo de 2021. Y al lado mío, por suerte, la vida continúa. Y este es el sostén emocional, profesional y artístico que tengo siempre a mi lado. Enrique Javier Llave.
Que se ha reído de Tito desde que empezó este programa.
¿Cómo estás, Matías?
Bien. A ver. ¿Cómo es?
A ver, hazlo tú, hazlo tú. No,
por favor, yo no. Vamos. Este programa partió siendo
índice.
Nada personal.
Hazlo.
El show de noticias de la tarde y terminó siendo The Voice.
Sale mejor a ti, Kike. Dale.
No.
Kike, dale.
Enrique Javier, si tú eres millennial.
Dale, uno, dos, y...
El ritmo en la sangre.
No, ya es... No puedo. Yo soy bueno para leer titulares, así que voy a proceder a leer.
No. El mejor.
El mejor.
El mejor. Sí, eso está claro. Queremos ver cómo te sale.
Leo los titulares y al final.
No, porque te vas a desconcentrar todos los titulares y te va a salir o te va a salir mal.
No. Te lo prometo, Matías. Leo los titulares y hago el.
Vamos.
¿Ya?
Vamos.
El tetereré.
O sea, va a ser el jugador consciente, va a ser el Claudio Bravo.
Exacto,
del equipo.
Claro.
El responsable.
Sí, pues primero las noticias, que es para lo que nos están escuchando, y después
hacemos la gran Mago Valdivia. Vamos.
Perfecto. Vamos. El Banco Central ajustó a 5,8 la contracción de la economía chilena en el año 2020, siendo la peor caída en casi 40 años. A pesar de que esta es menor al retroceso proyectado de 6%, que fue hecho preliminarmente, se trata del peor dato desde 1982. El ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, indicó que esta cifra es complicada, pero que se esperaba una peor a la que fue anunciada. Y hoy la nueva mesa del Senado, integrada por la presidenta Yasna Proboste y el vicepresidente Jorge Pizarro, sostuvo su primera reunión con el ministro de la Sexpress, Juan José Osa, y el subsecretario de la cartera, Máximo Pavés. Tras la cita, el secretario de Estado aseguró que el encuentro fue muy productivo y acordaron mantener la metodología de trabajo ya instaurada con las dos mesas anteriores y que consiste en reunirse todos los jueves para ir conversando las recíprocas preocupaciones legislativas. Y en noticias del mundo, el Parlamento Español aprobó definitivamente hoy la ley que despenaliza la eutanasia y regula la ayuda médica para el derecho a morir y a la presentación del Sistema Nacional de Salud. De acuerdo con la normativa, podrán solicitar esta medida aquellos mayores de edad que sufren una enfermedad grave e incurable o un padecimiento grave, crónico e imposibilitante que afecte la autonomía y que genere un sufrimiento físico o psíquico constante e intolerable. Y en el deporte, La Roja confirma hoy que disputará un amistoso contra Bolivia para el próximo viernes 26 de marzo en el estadio El Teniente de Rancagua a las 22 horas. Cabe recordar que ese día, el 26 de marzo, Chile debía enfrentar por las clasificatorias a Uruguay en Montevideo, pero la FIFA suspendió las dos fechas de marzo debido a los problemas que estaban teniendo los jugadores para viajar desde Europa. Y ahora, y me voy.
Le salió. Yo creo que el mejor.
Sí, obvio. Pero si esta generación se acostó y se levantó en una disco, si no tiene ritmo.
No, pero es que esa es como la.
Ah, mentira.
No,
es como mundial, es más mundialero.
Sí, no, si podía estudiar. Pero por Dios que te ayudaba la piscola en la vida. Gracias, Kike Llaven. 7:00 p.m. 11 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
Mal ya. De mucho, consuelo de tontos.
De pocos, tienes que decir, no, de tontos. Consuelo de tontos.
Pero, para que vean ustedes que no somos los únicos. La vida nos ha ensañado con nosotros.
Solamente.
La France. Recién, noticia cerquita. El gobierno de Macron ordenó confinamiento de París y otras regiones durante un mes. Así nomás, a partir del viernes. Para que vean ustedes que literalmente, me encantaría saber francés, que es el idioma más precioso que puede haber, poder decir que en todas partes se cuecen habas. ¿Cómo se dirá? No lo sé.
Pregúntale a tus auditores que nos escriben no WhatsApp.
Sí, pero me lo van a escribir y yo lo voy a leer como el ajo, entonces prefiero no hacer. Así que, fíjate, los negocios no esenciales volverán a cerrar sus puertas, los desplazamientos serán restringidos en las zonas afectadas. Afecta a 16 departamentos de Ile-de-France, Hauts-de-France, Alpes, bueno, y en fin, muchas otras partes. Para que vean, sencillamente un datito al pasar. Pero volvamos a Chile. Vamos. Y volvamos a concentrarnos en lo que a nosotros nos atañe.
Contemos primero qué pasó hoy día. Hoy día la autoridad sanitaria hizo este balance COVID que se estaba esperando. Estábamos todos esperando desde el lunes, que estamos esperando el jueves, porque vivimos así en el fondo, porque hoy día se tomaban decisiones importantes. La autoridad sanitaria se sienta con el presidente Sebastián Piñera. Había mucho rumor de que si cerraba la región metropolitana completa, etcétera, qué comunas, cuántas, etcétera. Y según el último balance ya que anunció el Ministerio de Salud, se registró un total de 6.249 casos de COVID-19, que lamentablemente es la cifra más alta que no se alcanzaba en casi 9 meses.
Déjame, yo tengo
desde que, junio pasado.
Tengo anotado con exactitud, porque lo busqué en la página, las fechas, fíjate.
Esto 19 es, de junio, ¿o no?
El día 19 de junio, eso. Que hubo 6.290, exactamente. Exacto.
6.290. Sí. O sea, y en esos días en los que estábamos en cuarentenados completa y absolutamente.
Estábamos debajo de la cama.
Sí, exactamente. Asustadísimos
estábamos
de todo.
Estábamos debajo de la cama. Lo que pasa es que hay muchos casos, pero hay que ver cómo se comportan esos casos. No tienen el mismo comportamiento, porque son otro tipo de personas, otros segmentos etarios. Es distinta la composición. Muchos de estos casos, perdón, no son peras con peras y manzanas con manzanas, porque de los seis, hoy día son ¿cuántos? 6.700. ¿Tú tenías el número ahí?
No, espérate, 6.000.
6.249. Ya, de los 6.249, ¿cuántos son sintomáticos? ¿Está el dato ahí?
Espera, te estoy sacando.
De los 6.000.
Claro, más, era como 3.000 y tanto.
¿3.000 y tantos?
Sí, espérate,
yo te digo al tiro.
La cifra exacta, lo estoy buscando.
Aquí en la página del gobierno te la voy a dar porque ahí nosotros tenemos la posibilidad. Aquí la tengo. Ahí tenemos nosotros la posibilidad. Tenemos, de los casos diarios, de los 6.200, a ver, muchos números no lo queremos marear, pero 4.300 son sintomáticos. Esos, en rigor, son los que debemos comparar a los de junio, porque en junio del año pasado no existía el famoso BAC, que es la búsqueda activa de casos. Entonces, esos 6.900 de junio, que es lo más parecido a lo de hoy, eran puras personas sintomáticas que llegaban a los centros hospitalarios pidiendo ayuda, pidiendo ser atendidos. En cambio, de los 6.200 de hoy día, 1.400 son personas que tú las fuiste a buscar y dijiste, señor, le voy a hacer un PCR. No, pero a mí, ¿por qué no? Porque estamos haciendo PAC. Estamos buscando un asintomático. ¿Estás seguro? Pero yo estoy perfecto. Sí, mire, hágame caso. Positivo.
Sí.
¿Te fijas? Entonces, eso en su momento, en ese momento oscuro de junio, que recordamos todos con bastante angustia, no había tiempo para salir a buscar. Ya bastaba con todo lo que venían a los hospitales y a los centros de asistencia de salud. Por lo tanto, ojo, no comparar así a buenas y a primeras. Esto no es lineal.
No, de hecho, decía el ministro París, porque hoy día trataba de explicar la autoridad sanitaria por qué se toman decisiones de cerrar algunas comunas y no otras. ¿Por qué la Florida sí, Ñuñoa no, etcétera, etcétera? Y lo que decía el ministro, que se toman varios puntos para tomar esa decisión. Primero, obviamente, los casos, el aumento de casos, la positividad de PCR, el porcentaje, lo que decías tú, el porcentaje de búsqueda activa y el aumento de casos, pero en el transcurso de una semana, la velocidad, en el fondo. A partir de eso se toma la decisión de cuarentenar o no varias comunas, que fue lo que se decidió, por ejemplo, en está Valparaíso, está en Viña del Mar, ya hay una Gran Valparaíso está cerrado completamente. Entonces hay una decisión ya bien severa de generar estas cuarentenas totales en varios puntos del país.
Vamos con otras cifras si hay por ahí. Porque tengo algunas otras comparativas que contar. Por ejemplo, los fallecidos, que ahí yo no tengo claridad conceptual, porque acuérdate que en esa época del junio pasado estaba todo el lío de la discusión, porque estábamos formándonos opinión y estaban cuadrándose los datos, por así decirlo, de qué se contaba, qué no se contaba, qué el DEIS, qué los registros civiles, los que llegaban. Y había una confusión bien compleja, ¿no es cierto? Las muertes probables, las muertes registradas y todo eso. Bueno, pero hay que decir que igual, haciendo la salvedad de que no sé si es exactamente comparable, el número más parecido que tenemos de los fallecidos, que hoy día son muchos, 172, si no me equivoco, ¿172 fueron los fallecidos?
Sí, 172.
Lo más parecido que tenemos es al 17 de junio del año pasado.
Mira,
que hubo 189 personas. Y de allí se vino muy...
Y las edades también...
No tengo tanto detalle, pero allí se vino muy para abajo rápidamente desde ese 17 de junio. Ahí estábamos en un pic. Estábamos en un pic muy alto. De ahí se vino para abajo con mucha fuerza, según el gráfico que podemos ver, y se mantuvo por largos meses a partir de, qué sé yo, el principio de julio hasta ahora prácticamente, hasta hace un par de semanas, un valle más bajito, y está empezando lamentablemente a subir.
Además, a propósito del aumento de casos, evidentemente que más gente queda hospitalizada, y ya decía hoy día el subsecretario de Redes Asistenciales que hoy día superamos el número máximo de camas críticas habilitadas durante la primera ola de la pandemia, y esa cifra quedó en 3.336 camas disponibles, es decir, 120 más que en dicha fecha. ¿Qué dice él? Hoy se informó 6.200 personas infectadas, 34.000 personas activas, y dice que, claro, ustedes saben que hay una relación directa entre el número de personas infectadas y el número de camas críticas que necesitan dar para el tratamiento de los pacientes. Por eso se ha superado el número máximo de camas habilitadas en esta primera hora, y en esta primera ola, son 120 camas por encima de lo que fue la primera ola, lo que significa un esfuerzo bien importante porque las clínicas y hospitales están trabajando juntos de manera integrada y tratando de competir lo más rápido posible.
La cantidad de exámenes hoy día, mira que es importante el total, la cantidad de PCR, no sé si mencionaste, son 70.000, hoy día sí, porque ayer fueron 36.000, si no me equivoco, ¿no? 70.195 exámenes tomados. Y la positividad naturalmente volvió a un número que nos tranquiliza. Ayer estaba en 11 y tanto, sino 12.
Sí.
11, 9, 12. Hoy día baja al 8,7%. 7%. No es para salir a descorchar ninguna botella de nada, pero por lo menos volvemos a un dígito y nos tranquiliza, pero por lo menos nos vuelve un poquito la respiración. Las camas hoy día son el problema, ¿cierto? Por lo que decía el subsecretario Duñac. Las camas que ya están... Ya estamos con más camas que el año pasado,
sí,
que en la crisis, con más camas disponibles, lo que habla también de la posibilidad, por suerte, que tiene nuestro sistema integrado, público y privado,
claro,
a que reaccione rápido. Si hubo un decreto, una petición...
Ya se sabe cómo reaccionar ahora.
Claro, y el Ministerio de Salud hace cosa de 2-3 semanas emitió un comunicado o una orden, una petición de que rápidamente se abrieran muchas camas y se activaran. Entonces la capacidad de camas vuelve, y se han suspendido las cirugías electivas, se anunció ayer. Por lo tanto, se está acomodando un escenario, y yo no quiero pegar de extremo optimista, pero lo que parece ser, según todo lo que indica hoy día, el periodo complejo, esto es apretar los dientes, porque hacia el 15 de abril debiera aliviarse un poco la mano, no zafar, aliviar un pelo la mano, cuando ya esté mucho más en régimen, de manera mucho más masiva, la inmunidad entregada a través de las segundas dosis que se están poniendo con muchísima, muchísima fuerza. Entonces, vamos a pasar dos semanitas, tres semanitas muy duras estas, donde se nos pide exactamente apretar los dientes, ser responsables, solidarios e inteligentes. Después vamos a tener una ayudita de las vacunas y la acción de las vacunas. Pero por ahora las vacunas están empezando a acomodarse y no tienen toda la acción que quisiéramos. No es arte de magia.
Hay un contexto que es bien importante, Matías, y que no solamente tiene que ver con razones sanitarias y cuidar que no exista este colapso en los hospitales y clínicas. Evidentemente que la salud de las personas es lo más importante, pero también hay un contexto súper importante político, histórico, cívico, que son las elecciones que tenemos el 10 y 11 de abril, que son cuatro elecciones, una de ellas fundamental que tiene que ver con lo que hemos vivido durante los últimos dos años, nuestro estallido social, la elección de constituyentes. En algún minuto se habló de la posibilidad de correr las elecciones, estaba viendo la situación sanitaria, que si lo vemos 15 días antes, una semana antes, bueno. El punto es que el gobierno ya ha planteado que no está de acuerdo, por lo menos con correr las elecciones, y de hecho anunció que desde la próxima semana va a comenzar a vacunar a quienes salgan electos vocales de la mesa para las elecciones. Es una buena noticia, sin duda, porque da ciertos niveles de tranquilidad y mata un poco la ansiedad a la espera de la elección. El Servicio Electoral va a dar a conocer el listado de las personas que tienen que cumplir las funciones de vocales en dos jornadas eleccionarias, que son, recordemos, elección de concejales, alcaldes, gobernadores regionales y convencionales constituyentes. ¿Qué dijo el CERVEL? Que a partir de la próxima semana van a ser vacunados todos los vocales de mesa en relación a la información que vaya enviando el servicio algunos electoral.
Algunos dicen que nunca fue más literal que los vocales de mesa se sienten vacunados.
Oye, ¿tú has sido vocal de mesa?
No, porque me toca trabajar, pero me encantaría.
¿Pero te ha tocado alguna vez?
He sido apoderado de mesa antes de periodista de algunas opciones. Fui apoderado, de hecho, el 5 de octubre tuve la suerte. Entré, pero así coladito, porque tenía poco. 18.
¿Cuántos años tenía?
18, recién. Con mi carpetita roja, que no tengo guardada.
Cosa más histórica.
Y después nunca fui vocal, me hubiera encantado ser vocal de mesa. Hoy me escribió una persona que me oye, ¿dónde puedo inscribir? Que una persona que era más joven, entonces no sabía mucho. ¿Dónde me puedo inscribir para ser vocal? Porque me encantaría ser vocal y quedar vacunado con la Sinovac, digamos, o con la Pfizer. Le dije, no, esto es sorteo, o esto es designación, no, aquí no hay que se inscriba, ¿eh? Porque a lo mejor es un incentivo que mucha gente que no le gustaría ser vocal le dice, mira, cambió la vacuna, yo feliz soy vocal. Pero no, también que no sea transaccional, que sea un deber de ciudadanos.
Sí, de todas maneras.
No podemos estar transando. Pese a que igual se les paga a los vocales, ¿eh?
Sí, 30,000 pesos por día,
por día. 60 luquitas.
Sí, está bien.
Caen bien. Y para la segunda vuelta, después para el 9 de mayo que hay de gobernador también.
Es que estas decisiones se van tomando en función de.
Hemos aprendido
de las emergencias
que se vive el día. Estamos todos viviendo
en nuestras vidas personales, la moneda con sus políticas públicas. Imagínate, ¿cuándo íbamos a pensar nosotros que una autoridad sanitaria iba a decir? Creo que dos semanas antes es una buena fecha, o lo que decía, por ejemplo, Isca Siche, dos semanas antes es una buena idea para decidir si hacer o no las elecciones. ¿Cuándo ibas a pensar que las elecciones se podían suspender?
¿Cómo nos movió los moldes?
O sea, eso impresionante.
Eso va a ser maravilloso. Miremos la mitad del vaso lleno, eso va a ser maravilloso cuando pase esto. Porque nuestra.
Como recordarlo. Yo me imagino contándoselo a mi hija, ponte tú, toda esta locura.
No solo eso, es cómo nos desarmó nuestros moldes mentales de cada uno, las cosas, la idea fija, lo que no era discutible, la pensar fuera de la caja, como dicen los teóricos o los ciúticos, no sé, pero fuera out of the box, porque aquí fuera de la caja total, si nunca estuvo la posibilidad de pensar, ni menos dos semanas antes, en la fecha de las elecciones, estaban en piedra.
En piedra, sí.
Y estas son cosas que la pandemia nos va a dejar porque ya no va a haber tantas decisiones en piedra. Y eso es maravilloso para la productividad, para la innovación.
Que seamos flexibles, dices
para
tú.
La flexibilidad, es verdad, mira, para la forma creativa. Increíble. Ya lo hemos dicho 100 millones de veces para los puestos de trabajo, otro tipo de. Pero para las decisiones personales en general, para las propias autoridades, nunca más nos van a poder decir, José, es que esto no se puede porque pasó el plazo. Y cuando estábamos en pandemia, se habían pasado los plazos 4 meses y lo tuvimos que hacer igual y de lo más bien que pudimos. Entonces demuestra una capacidad adaptativa que es fabulosa, creo yo. Es parte de las cosas buenas que nos va a ir dejando, ¿eh?
Yo creo, sí, con lo compleja, difícil que va a ser esta elección. Yo creo que si salimos bien de esta elección, efectivamente uno podría sentir un orgullo. Pues estamos para cosas grandes.
Pero o sea,
si salen estas elecciones bien, tranquila, la gente puede ir a votar, es una elección que efectivamente tiene resultados rápidos, efectivos. O sea,
porque fíjate,
creo que va a ser un gran ejercicio.
Este país que está viviendo esta realidad con el COVID, con lo bueno, lo malo y lo más o menos, pero con muchas cosas muy buenas, como capacidad hospitalaria, infraestructura, capacidad de reacción, ventiladores, ahora vacunas, en fin. Uh-huh. Con algunas cosas más malas, porque se nos está disparando ahora, pero en fin, da lo mismo. O sea, no, da lo mismo, sino que ya lo hemos hablado. Este es un país que ha sido muy destacado en el mundo, y este es un país que la tiene más difícil que otros en el mundo, porque se nos juntaron dos hechos muy golpeadores. Nos pilló el 18 de octubre,
sí,
con un año muy revuelto, de muchas decisiones, con la epidemia muy sensible para todo, que significó el año donde se discutió la Constitución, elecciones de por medio. No todos los países se enfrentaron a la pandemia con ese problema recién parido. Entonces, yo creo que hay que decir, el programa de gobierno de Sebastián Piñera, en él se acuerda lo que era. Le ha tocado gobernar otra realidad, tanto el 18 de octubre como la pandemia. Entonces, y aquí es la sociedad la que también es capaz de salir o no salir, y yo creo que Chile sale airoso y hace una muestra interesante. Creo que va a quedar con una estructura muscular este país, institucional, bien armadito. Yo por lo menos soy optimista. Algunos dicen que cunden la boca de los lesos el optimismo, pero la gracia de los lesos es que no nos damos cuenta que somos.
Pues, yo creo que tú puedes elegir ser optimista o ser pesimista. Sí. Yo creo que es una decisión de vida en general. Cierto.
Lo que no podemos elegir es la hora, son las 7, con 28
sí.
minutos. Estás en Duna.
Nada personal. Yo encuentro que igual tienes salidas brillantes, sí, Matías del Río.
Sí, lo mismo digo yo, nadie más cacha, pero yo digo lo mismo.
Ya, oye, hablemos de Boric.
Hablemos de Gabriel Boric.
Ya, pues, se convirtió finalmente en candidato presidencial Gabriel Boric.
Cantado.
Sí, estaba cantado, estaba aspirando cosas
no
cooperativas,
que...
claro. Fue proclamado por Convergencia Social, que es esta colectividad parte del Frente Amplio, desde Punta Arenas. Él dio una conferencia de prensa, tiene todo una agenda de medios de comunicación que parte hoy día en la noche, que va a hablar con varios medios de comunicación, pero aprovechó de enviar algunos mensajes en esta conferencia que dio ayer. Recordemos que él cumplió 35 años hace poco, en febrero, sí, 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 que es la edad mínima para poder postular a ser presidente de la República, así como que está muy raspando.
A mí me preocupa, déjame un paréntesis, a mí me preocupa de esta generación.
Ya.
Que asumió responsabilidades de adultos desde muy chicos. Sí, desde los veintitantos en la primera.
Para el retorno de la democracia, bueno, tú tienes obviamente imágenes más claras, pero yo también veía, tengo la idea de todos los ex Concertación como cabros de 28, de 30, de 30 años.
Esa generación que hoy día tiene 40, 50.
Formación del PPD, todos esos cabros jóvenes igual, pues. 30 años, 31 años.
Pero esto están desde los 21, 22, están desde la universidad, non-stop.
Pero en esa época también tenía ya los dirigentes.
Pero
que eran dirigentes escolares, universitarios.
Pero en dictadura.
Por eso te digo,
en democracia los bypassearon los viejos.
No, claro, eso sí, en democracia no. Pero en dictadura tú tenías a cabros de 18 años.
Eso sí.
Dando la batalla, igual ya, que esto.
Pero ahí justamente los concertacionistas que eran esos estudiantes fueron súper bypassados y hay una generación perdida. Entre los 40 y los 50 hay una gran generación perdida, porque sí, los viejos concertacionistas que estuvieron mucho tiempo fuera del poder los pasaron por arriba. Y no los voy a nombrar para que no se hiera nadie en particular, pero hay una generación de los de mi edad que quedaron bien fuera de foco. Entonces pasamos de Andrés Saldívar a Gabriel Boric non-stop, y hay una generación intermedio que ahí están, ahí buscándole.
¿Y tú cómo podrías explicar eso?
No, difícil. Yo creo que los viejos concertacionistas que tenían abstinencia del poder por 17 años.
Yo creo que eso es.
Le dieron poca cabida a los más jóvenes. Y los jóvenes no tuvieron capacidad de tirar el mantel y de dar la pelea. Pelear por su espacio. Pero en fin, eso ya es sociológico. Dejémoslo a los Cavallo, a los Tironi, a los Soto.
Sí, que son bastante,
que son bastante más seco. Inteligentes.
Ya, oye, hablemos de Boric. Yo te decía que cumplió ya hace nada 35 años, un candidato presidencial que apenas alcanza para postular con la normativa de mínimo de 35 años. Hizo un punto de prensa ayer en la noche donde más o menos tiró líneas de lo que él quiere en su candidatura presidencial. Por ejemplo, él hablaba ayer de restablecer los derechos humanos, de refundar carabineros, de establecer un sistema nacional de cuidado. Hablaba mucho de las mujeres, decía que dejen de, en el fondo, que dejemos de llevarnos la carga reproductiva que el patriarcado, dijo él, ha impuesto hace mucho tiempo, la creación de una agenda antiabuso, defender y apoyar el proceso constituyente. Dijo, aquí van a estar nuestros centros, no vamos a estar en la pelea chica. Además, él respondió eso porque fue consultada en esa conferencia por unas declaraciones que hizo Pamela Giles, que te acuerdas que acusó a Boric de haber permitido la permanencia de Piñera en el poder por haber firmado este acuerdo histórico del 15 de noviembre por una nueva constitución que permitió la creación del plebiscito, etcétera, etcétera, lo que le costó en algún minuto la suspensión de su militancia, bla, bla, bla. Y también Giles lo acusó de ser detractor del retiro del 10%, donde él también planteó su reparo. Bueno, sobre esos temas respondió Boric un poco echando al lado a Pamela Giles, lo que sin duda fue interesante cómo lo hizo, digamos. Él dice, lo que dice la diputada Giles es mentira, pero la certeza que nosotros tenemos y que yo tengo es que nos vamos a centrar en construir, en darle esperanza al pueblo de Chile, que está dispuesto a enfrentar cambios, pero con horizonte también. No vamos a entrar en una guerrilla de dimes y diretes, sino en proponerle alternativas al país. Y en esa propuesta de alternativas, él saludó al alcalde de Recoleta, que es el presidenciable del Partido Comunista, a quien calificó de hecho como su amigo, y también a la candidata del Partido Socialista, Paula Narváez, que dijo que, de hecho, dijo, espero poder tener un debate rico de ideas con ellos y que nuestra militancia pueda de alguna forma encontrarse. Un poco al tiro partiendo las líneas, diciendo, queremos acá una alianza con ellos, y desechando un poco el tema más personalista a propósito de la figura de la diputada. La diputada Pamela Giles.
Está súper interesante la medición. No sé si tú usaste en el colegio, no, se llamaba papel milimetrado. El papel milimetrado era cuando uno le enseñaban a hacer gráficos. ¿Te acordás, Richie? Tú, José, lo usaste, eres muy digital.
¿Cuál es el papel?
Ese papel con que tenía mini.
A los cuadritos, los milimetros. Sí, obvio que sí.
En ese papel milimetrado, en la línea, uno hacía línea, entonces iba poniendo el 01, el 02, el 03, y uno ponía el 015 entre el 01 y el 02 para aprender la regla numérica, para leer un montón de cosas. Y aquí, en esta suerte de regla numérica, en el antiguo esquema de izquierda-derecha, si se quiere, es interesante dónde nos vamos poniendo. ¿Dónde vas poniendo tú a Boric? Porque esto tiene que ver con cómo consigues adherentes, votantes, seguidores. ¿Dónde pones a Jaude? ¿Dónde pones a Pamela Giles? ¿Y dónde pones a Boric? Es una misma baldosa. No, son distintos. Sí, son matices súper distintos. Pero pelean por un mismo electorado. Yo creo que Pamela Giles es levemente distinto. Yo creo que tiene un cariz súper distinto, pese a ella instalarse ideológicamente en esa izquierda, en una izquierda bien dura, bien, bien izquierda. Pero ella tiene una cosa más que la. Ella, recordemos que a ella. No por ofenderse, yo trabajo en la tele, pero ella la tele la pone aquí, pese a que tiene una historia de izquierda, pero ella la tele la pone aquí, no la pone la política. Jadwe lo pone la política aquí, a Boric lo pone la política aquí. Entonces yo creo que ella tiene a su famoso nieto, qué sé yo, que es un votante distinto, pero el votante de izquierda, el votante informado de izquierda, tiene un interesante, y a Paula Narváez también. Paula Narváez no queda muy fuera de esa misma baldosa. Alguien me decía a mí, Boric, la candidatura de Boric no es una buena noticia para Paula Narváez, que en sí ya le ha costado bastante. ¿Por qué? Porque la votante mujer joven, feminista, filo frente amplio, joven me refiero, que no tiene las matrices antiguas de derecha e izquierda de los partidos viejos, ni que el sí y el no, la concertación y la derecha. Pensemos en la mujer treintañera, cuarentañera, que le parece que feminismo, una mujer, Paula Narváez, progresista, pero también tiene por otro lado Boric, que es un liderazgo de otra generación, que no tiene las...
Y que es chico, entonces, pero no tan chico.
Claro, entonces, y también es de izquierda, y no se llama, es que es machista porque viene con una matriz. Entonces, allí la buena onda en algún momento, o sea, es difícil, o sea, porque en la derecha estábamos viendo que esto pasaba hace rato, ¿no es cierto? ¿Cómo es la Vini Matei? Es re difícil, hay que poner la lupa para ver diferencia en los matices liberales de una cosa. Pero empieza a pasar lo mismo en la izquierda, en la centroizquierda. Creo que es una muy mala noticia esta para Paula Narváez.
Es que especialmente porque Paula Narváez todavía no la conocemos.
Porque además no prende.
Es que además, y es que no hemos logrado conocerla. Yo la he visto en varias entrevistas y la verdad es que todavía no logro entender su discurso, no logro entender su eje diferenciador.
Todavía no tiene quilla, es una candidatura todavía sin quilla, todavía... Yo creo que está buscando si es más socialista, es más bacheletista.
Está en una búsqueda. Está en una búsqueda.
Es más de izquierda, no supo definirse frente a las palabras del comandante Ramiro, Hernando Rambuena. Como que tienen miedo a desplegar las velas y decir, bueno, ahora nos vamos y despegamos. Y el que se sube, como que todavía están esperando que se suba más gente. Y ahí es interesante ver quién despliega velas, quién tira quillas, quién se juega. Con el riesgo de dejar gente afuera, cuando tú te juegas, dejas gente afuera. Pero si no te juegas nunca, no subes, no partes nunca el viaje.
Tiene que haber un sello, tiene que haber un sello.
Súper interesante la centroizquierda, y si me apuran el este ajedrez, que es un poquito arbitrario, creo yo que le va a permitir a Heraldo Muñoz jugar un papel más, que no se ofenda a nadie, no es una ofensa, a mí me parece un halago, pero más concertacionista.
Totalmente.
Se va a poner un poco más.
Porque incluso Jimena Rincón, se nos olvida Jimena Rincón, que es de la Democracia Cristiana, pero ella tiene un montón de visiones de izquierda, que pelea un montón con posturas de candidatos de izquierda.
Cuesta, pues a él le cuesta tirar quillas,
ella va, pero tú la ves donde... Uno ve para dónde va.
Va de izquierda.
Exactamente. Independiente que es DC y uno sabe, pero uno ve para dónde va, digamos, cuál es lo que he planteado. La mejor prueba de eso es el tema del retiro del 10%. Cuando sabemos que muchos diputados de la Democracia Cristiana no consideran prudente un nuevo retiro del 10%, y en algún minuto la propia Jimena Rincón dijo que no le parecía. Después dijo que sí, que era una alternativa sacar de nuevo un 10% de los fondos de la AFP. Entonces sabemos que Jimena Rincón también está con un discurso como, está bien, un poco regañadiente, un poco como no desee, pero está ahí en la pelea también. Entonces yo creo que la centroizquierda está, como dices tú, en una reflexión súper interesante de cómo se van a ir delineando las candidaturas para diferenciarse en el fondo.
Totalmente. Momento de definiciones cuando ya los, dicho por un hípico, los pingos entran al partidor, están empezando a entrar al partidor, y va a ser interesante ver quién se define, quién se queda en el camino por no definiciones. Y el electorado buscará porque va a ser difícil elegir. La gente que es de izquierda tiene muchas opciones muy cercanas, la gente de derecha o lo otro tanto. Uh-huh. Y el centro un poco huérfano, ¿o no? El centro, ¿qué no son los
centros?
Mira, centro
así hoy? Sin pensarlo, centro Heraldo.
Briones. No. Centro. ¿Tú encuentras más de derecha, Briones?
Sí.
Super centro.
No sé. Yo lo encuentro más de derecha. Mira, a Briones. Pero sí, Heraldo, Briones. Yo, igual,
por ahí va la mano.
Por ahí va la mano, sí.
7:39, ¿estás en Duna?
Nada personal. Oye, Matías, antes de la pausa quería contarte sobre Brasil, que está viviendo una situación extremadamente crítica. Ya están diciendo los expertos que está sufriendo la peor crisis sanitaria de su historia, con hospitales completamente saturados, con récord de contagio, con muertes diarias por coronavirus bastante desoladoras. La Fundación Osvaldo Cruz, que es un centro de investigación científico bien grande de Latinoamérica, planteó hoy, a través de un informe, que Brasil vive el mayor colapso sanitario y hospitalario de su historia, y pidió endurecer con carácter de urgencia las medidas para poder frenar los contagios. ¿Por qué? Porque dice que el sistema público de salud de los 25 de los 27 estados, las tasas de ocupación de las UCI son iguales o superiores al 80%, y en 15 regiones ya sobrepasó el 90% de la capacidad. A esto se suma la cantidad impresionante de contagios y de muertes por día, que hicieron que hasta el propio gobierno advirtiera que están en un punto de inflexión. Brasil registró, por ejemplo, 90.000 contagios de COVID en las últimas 24 horas, ya suma casi 12 millones de de contagiados y respecto a las muertes estuvieron muy elevadas en las últimas horas. Tienen casi 3.000 fallecidos por coronavirus al día. Esa cifra es la más alta registrada. Ya van, de hecho, a los 285.000 víctimas fatales por coronavirus, razón por la cual ya están todos los organismos internacionales, latinoamericanos, pidiendo que Jair Bolsonaro haga algo urgente, que paralice básicamente Brasil para evitar esta verdadera matanza que hay.
Yo les dije al principio que les íbamos a dar noticias buenas respecto de las vacunaciones en el mundo. AstraZeneca, ayer creo que lo adelantamos, que uh-huh. se daba hoy día a conocer el dictamen o la resolución del informe que preparaba la EMA, que es, por así decirlo, el ISP europeo. Y ya había antecedentes que indicaban que no había relación directa, grave, complicada entre las vacunas de AstraZeneca y los casos de trombo. Y efectivamente, esto es lo que señaló hoy ya oficialmente la EMA. Y de hecho los gobiernos de Francia, Italia, Francia, Alemania reanudarán el viernes la vacunación contra el COVID con la fórmula de AstraZeneca porque efectivamente no es riesgoso. ¿Y por qué es buena noticia para nosotros que no tenemos AstraZeneca? Es porque no ha llegado AstraZeneca. No sé cuándo va a llegar, no tengo información. Pero sí tenemos convenio, sí ya está aprobada la AstraZeneca, no así Moderna, por ejemplo, que tampoco sé que va a llegar, no sé si Chile tiene acuerdo con Moderna, creo que no. Pero esta es una de las que está en nuestro radar, la tenemos preaprobada y cuando llegue, anoche me tocó conversar justamente uh-huh. con Heriberto García, que es el director del ISP, y yo le preguntaba, si es que tuviéramos hoy un embarque de AstraZeneca, con todos los 20 países o 15 países europeos que suspendieron la vacunación, ¿usted sería partidario de esperar o vacunar ya? Y me dijo, vacunar ya.
Ah, mira.
Por todos los antecedentes que tenía, no había problemas. Para sacarse de la cabeza, para calmar las ansiedades de algunos que les gustan las noticias tremendistas y decir que la vacuna te va a convertir en lagarto y te va a salir otra oreja, la AstraZeneca es, y se reafirma, es evidencia científica, una vacuna seria, segura y beneficiosa para prevenir los riesgos del coronavirus. 7:43 estás en Duna.
Nada personal.
Y saludamos a nuestros patrocinadores, si te parece, José.
Dale, voy a abrir. ¿Sí?
Yo parto, no te preocupes.
Dale.
Invertir suma valor si lo haces con responsabilidad. Por eso Zurich utiliza criterios ESG para construir sus fondos mutuos y de inversión, siendo no solo sustentables con el medio ambiente, sino que a todo nivel. Conoce más en Zurich.cl.
Y digitaliza tus rendiciones de gastos con el software usado por las empresas más innovadoras de Chile. Ring de Gastos es menos de lo que esperas, menos costos, menos tiempo, menos papeleo. Visita ringdegastos.com. Ring de Gastos, al final, menos problemas. Nos vamos a un corte, pero los dejamos como siempre invitados a escuchar las novedades que nos trae Piensa Digital. Al regreso vamos con más Nada Personal.
El crecimiento de TikTok, la co-creación de contenido, la alianza entre marcas, una mayor conciencia social y la preocupación por la experiencia del consumidor son algunas de las tendencias que se tomarán este año el marketing digital, según la compañía de tendencias WGSN. Por su parte, la revista Forbes destaca que el surgimiento de comunidades que van más allá del intercambio económico y la transparencia serán fundamentales en el vínculo entre las empresas y sus audiencias. Encuentra este y otros contenidos en piensa-digital.cl. Piensa Digital. Ideas para mantenerte conectado.
Cuando vas un paso adelante es cuando entiendes que invertir con responsabilidad es sumar valor. En Zurich somos signatarios del PRI, entidad global que certifica los principios de inversión responsable a través de criterios que contemplan el impacto social, medioambiental y de gobierno corporativo de nuestras decisiones de inversión. Conoce más en www.zurich.cl. Infórmese de las características esenciales de la inversión en cada fondo, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por estos fondos no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas son variables.
Buenos días.
Buenas. Ya, mire, saqué todo lo que me pidieron para el trámite este. Certificado de residencia, últimas 16 liquidaciones, registro de propiedades pasado por notaría y apostillado, mi informe de inscripción con su estampilla.
Señor, en verdad solo era necesario su carnet.
Ah, Menos de lo que esperas. Menos costos, menos tiempo, menos papeleo. Obtén tu prueba gratuita en rindegastos.com y digitaliza tus rendiciones de gastos por completo. Las empresas más innovadoras de Chile ya lo están usando. Rinde Gastos. Al final, menos problemas.
Hola, soy Cata Parot. Este no es solo el sonido de un negocio que se está cerrando. Este es el sonido de un sueño que termina, el sonido de la impotencia, de la falta de apoyo en los momentos más complicados. Este es el sonido que no queremos volver a escuchar. Soy Cata Parot y tengo un plan para ayudar a los emprendedores de nuestra región. Te invito a conocer nuestro programa para una mejor región metropolitana en cataparot.cl.
Hola vecino, veo que instalaste una alarma en tu casa.
Hola, sí, hace un par de semanas. La alarma Cero Visión de Verisur.
¿Y? ¿Qué tal?
Muy bien, nos sentimos más tranquilos ahora. Estemos o no en casa, y si llegara a entrar alguien, igual no podría haber nada.
Protege lo que más quieres con la alarma Cero Visión, capaz de actuar antes de que lleguen las fuerzas de seguridad. Calcula online en verisur.cl o llama al 600-385-0001.
Siete de la tarde, 46 minutos.
¿Qué estás en duda? Nada personal.
Y estamos ya con nuestro invitado. Si
lo tenemos en línea, de hecho. Javier Fonsalida, vicepresidente ejecutivo de la Asociación Chilena de Clínicas. Queremos hablar con él, lo tenemos en línea. ¿Cómo está Javier?
Buenas tardes. Bien, ¿cómo están? Buenas tardes, ¿cómo les va?
Muy bien. Bueno, las camas UCI, que es lo que nos tiene a todos muy acongojados, preocupados, un poquito angustiados. ¿Cómo es la realidad del sector?
Sí, mira, la verdad nos tiene a todos un poquito... estamos en la misma disposición, Yo le decía recién a la persona que me contactó lo cansado que estamos todos, porque la verdad que ha sido un trabajo arduo y una exigencia que ha sido bien intensa de parte de la autoridad respecto a poder abrir camas adicionales y reconvertir cosas, y la verdad que lo estamos logrando, Esto es una meta que se construye a diario, todos los días, llevamos semanas en esto, una relación bien constante con la autoridad y una exigencia bien intensa que estamos llevando adelante con bien, no sin mucho trabajo, eso sí, porque la verdad que a diferencia del pic número uno que tuvimos hace ya 7 meses, la primera parte de la pandemia, hoy día nos pilla esto en una posición un poquito distinta, nos pilla con nuestras dotaciones mucho más agotadas, la gente está más cansada, evidentemente tenemos muchas personas con licencia médica, con un abonamiento natural.
Sí, me gustaría que nos detuviéramos un segundito, hay 20% del personal de camas UCI, ¿esa cifra es tan así?
Sí.
¿Está con licencia médica?
No es un número que sea igual en todos lados, pero
varía
por unidad 20%, en algunas instancias hasta 25%, efectivamente, es así. Pero mira, por eso te digo que ha sido súper trabajoso, hemos tenido que buscar fórmulas nuevas, reconvertir personas, y la verdad que también es cierto que la gente ha manifestado una extraordinaria entrega también, ¿no? O sea, es cierto, tenemos mucha gente con licencia médica muy agotada, pero también la gente que está y la que vuelve y hemos logrado capacitar y armar nuevas formas de trabajar en el fondo para poder llevar adelante esto y responder a esta condición con un tema adicional además, que nosotros hemos insistido y que la autoridad lo ha entendido así, que es que además debemos atender todas las prestaciones no COVID urgentes que se han dejado de hacer durante casi un año y que está generando un problema mayor también en salud pública. Y por eso que, entendiendo que el tema COVID es la prioridad y en ningún caso estamos descuidando eso, tenemos una meta muy exigente que estamos logrando. El lunes tenemos un día clave, llegar un número, ya estamos próximos a llegar a él, pero además respondiendo a las dolencias no COVID que hemos dejado de hacer durante mucho tiempo, operaciones, en fin, consultas y un montón de otras cosas más de gente que ha ido posponiendo cosas que no se pueden seguir posponiendo. Entonces estamos con dos frentes en el fondo. Y eso ha sido bien difícil de llevar adelante.
Estamos conversando con Javier Fonsalida, vicepresidente ejecutivo de la Asociación de Clínicas. Javier, la idea de generar o decretar cuarentena total en algunos sectores, en algunas regiones, para evitar precisamente la ocupación de camas, ¿es una alternativa que consideras positiva, consideras como una opción?
Mira, desde el punto de vista nuestro, quizás hay otras variables que hay que considerar, pero desde el punto de vista nuestro parece una medida acertada, porque objetivamente lo que estamos viendo todos los días es que todo el esfuerzo que estamos haciendo, público y privado, porque no hay ninguna distinción, estamos trabajando en la misma línea todos, no llegamos igual, ¿me entiendes? Uh-huh. Con el número de personas que está llegándose, al final del día, uno ya parece majaderamente redundando en lo mismo siempre y apela al autocuidado de las personas, que le pongan un poco de esfuerzo para que nos ayuden a ayudarlos, al final. Uh-huh. Pareciera una medida acertada. Yo entiendo que puede ser, estamos todos tan súper agotados de esto, que te repito, yo veo desde el punto de vista nuestro, ¿eh? Quizás hay otras variables más que escapan a mi condición.
Claro.
Pero desde nuestro punto de vista, que es sanitario, y viendo las implicancias que hay, parece una medida correcta, porque objetivamente el número creciente hace casi obligatorio tomar medidas de extremo.
Javier Fuensalida, cuando escuchamos a su secretario de redes hablar ayer de la necesidad de ir suspendiendo algunas cirugías selectivas, esto imagino que corre por igual para las clínicas privadas. Y
cómo... Esto está pensado en nosotros principalmente, sí.
Ah, está pensado en ustedes principalmente.
Sí, pero, o sea, no, es un decreto que hemos discutido mucho con la autoridad, y por eso yo te decía...
Bueno, a ustedes les pegan el corazón del negocio, aunque diga, bueno, pero esto no es un negocio, pero hablemos de la realidad, bueno, puede que no les guste, pero las clínicas son un negocio. Tiene accionistas, mira, no, tiene... ¿Cómo
sí,
les pega
efectivamente,
allí?
Efectivamente, mira, financieramente es un tema que ya está requete contra resuelto, han sido muy... Esto es contraintuitivo, ¿verdad? Porque la gente tiende a pensar que en una pandemia como la que estamos viviendo... Como las clínicas pierden tanto si finalmente están llenas por el tema COVID, ¿eh? Pero claro, es porque se dejan hacer miles de otras acciones. Solo darte un dato, el año pasado se hicieron en las clínicas que están aglutinadas bajo nuestra asociación, que son más o menos el 70% de las clínicas privadas de Chile, ¿ya? Nosotros tuvimos el año pasado 3,5 millones de consultas médicas menos, 2,5 millones de exámenes, 66,000 cirugías que se aplazaron. Entonces, claro, ese tipo de implicancias tiene una repercusión económica, pero más allá de lo económico, es un dato real, es cierto que es así, lo que está generando hoy día, porque esa gente igual tiene que, la gente que puso una cirugía tiene que operarse igual, ¿ya? En algún minuto. Sí. Esas personas van a llegar finalmente, lo que están llegando ya. A operarse, a mejorar su dolencia. Pero lo que está generando hoy día es que acciones tardías sobre eso genera una pandemia 2.0, ¿eh? Eso es lo que nosotros denominamos, porque el problema sanitario que está generando, por ejemplo, el diagnóstico tardío de algunas condicionantes, está generando problemas de salud adicional, y es por eso que la autoridad ha suspendido las cosas que son menos urgentes, y nosotros estamos claros de ello, pero también ha permitido algunas condicionantes que son importantes, que no podemos volver a aplazar. En el PIB número uno, se suspendió todo, ¿no? Y claro, era más, estábamos aprendiendo, había muchas cosas que no sabíamos cómo esto iba a evolucionar. Hoy día tenemos finalmente el umbral de la vacuna que nos da la esperanza de que esto se resuelva. Pero ahora el decreto es un poquito distinto porque permite que nos hagamos cargo de aquellas personas que son bien urgentes y necesarias de hacer, por lo que te señalo, porque al final, si nosotros diagnosticamos tardíamente, lo que eso va a generar después es un problema sanitario mayor, ¿ya? Y esto tiene múltiples implicancias, no solamente en el tema de cirugía, también está con los exámenes, en fin, la gente que tiene que prescribir diagnósticos de cáncer, por ejemplo, los números son bien alarmantes respecto a eso.
Estamos conversando con Javier Fuensalida, vicepresidente de la Asociación de Clínicas. Javier, se habla mucho de que las edades de hospitalización han bajado, los promedios de edad en relación a la primera ola. Claro, se plantea que bajó la edad promedio. ¿Cuánto se mantienen hospitalizados en promedio los enfermos de COVID-19 ahora?
Mira, se ha ido, yo no soy médico, ¿eh? Pero te manejo la dinámica interna respecto a eso. Primero, sí, ciertamente ha bajado el promedio de edad, uh-huh. De 60 y poquito más de años a 57 años. Es gente distinta la que está llegando a ser hospitalizada. Y yo también con el mundo mucho más de la enfermedad, ¿no? Se aplican medidas más rápidas. Se aplica oxígeno de mayor calidad al principio. Hay varias formas distintas que se están haciendo para mejorar la recuperación. Ahora, sí, pues las personas más jóvenes se pueden recuperar más rápido, ¿cierto? Pero también el número que está llegando al final nos está complicando enormemente, porque, yo te repito, acá las camas, independientemente de que estén en el mundo privado o público, la verdad que centralmente la autoridad administrando esto, y lo cierto es que estamos llegando a un límite bien bien extremo, ya estamos incluso abriendo algunas partes más camas de las que tuvimos en el primer pic, y así todos estamos teniendo problemas, si estos números siguen subiendo el pronóstico se puede ver sombrío, entonces, no se puede, se ve sombrío, esa es la verdad. Y es por eso que todos, en todos los ámbitos, están apelando un poco a que finalmente nos ayuden a que esto no se resuelva de otra forma, porque tenemos un límite hasta qué número de camas podemos llegar a abrir, ¿ya? Y ese límite está cercano a cumplirse, esa es la verdad.
Sí, Javier, dime una cosa, ¿tú hace cuánto que trabajas en el ámbito de las clínicas y como vicepresidente?
Mira, yo estoy en esta posición hace relativamente poco, pero he estado en toda la pandemia en una clínica. Yo me contagié de COVID trabajando en una, la pasé re mal, la primera persona lo que ocurre, ¿no? O sea, pasé por todas las etapas y entiendo por eso al personal que finalmente está tan agotado, porque uno ve con cierta desesperación lo que ocurre.
No, mi pregunta es más genérica, más que lo que está sucediendo ahora. ¿Se imaginaron en algún momento las clínicas en que iban a tener que integrarse con el sistema público? Pregunta uno. Pregunta dos, ¿cómo ha sido esa experiencia? Pregunta tres, ¿qué viene después de la pandemia? ¿Va a seguir una integración?
Mira, la integración siempre había una relación cotidiana ahí, ¿no?
No, claro, pero la compra de servicios, obligó, compra de camas, sí, compra de...
Sí, pero esta pandemia obligó a tener una relación mucho más fluida, y yo creo que además también uno aprendió en esto,
¿eh? ¿Y eso ha sido bueno?
Sí, o sea, la relación, por ejemplo, que hemos tenido roces naturales, ¿no? O sea, es obvio, hay discusiones. La verdad que llegar al doctor Castillo como coordinador del área ha sido un apoyo bien importante, porque ordenó muchas de las conversaciones, ¿no? Y creo que ahí hay que destacar eso, ¿no? Peleamos harto, ¿eh? Porque claro, uno tiene posiciones y buscamos, y él tiene una exigencia que yo entiendo y empatizo cómo la tiene que cumplir. Entonces, pero claramente ha ayudado en esto, ¿no? Es un punto que yo creo que son positivos desde hace varios meses, que fue generando una ayuda en ese contexto y nos ordenó de distintas formas. Como dato, el 40% de las personas que se hospitalizaron por el tema COVID durante la pandemia han pasado por nuestras clínicas. Entonces, es un número relevante, ¿no?
Sí, claro.
Lo que significa que, claro, no somos la mitad, pero somos cercanos a la mitad de la gente que se ha atendido. Entonces, en esa conclusión, y yo me pregunto en esta última idea, sí, pues nosotros, la integración ha funcionado, y muy probablemente lo que venga después es ver cómo, de alguna manera, nosotros también nos hacemos cargo de y ayudamos a resolver los problemas de salud que se van a empezar a dar como consecuencia de las cosas que se van a hacer.
Javier Fuensalida, vicepresidente ejecutivo de Clínicas de Chile, muchas gracias por conversar con Duna esta tarde. Que estés muy bien.
Muchas gracias por el tiempo y por la disposición. Gracias.
Muchas gracias.
Supuesto, gracias, como siempre.
Chao, chao.
José Soto.
Nos vamos.
Entre triste, entre apesadumbrado, salir feliz y liviano.
¿Qué mezcla? Apesadumbrado, feliz, liviano.
No, entré triste.
Entraste triste y
agobiado. Y salí feliz.
Y apesadumbrado.
No, pues. Okay. Entré apesadumbrado. Oiga, a ver, anote.
Ya que soy medio aburrido.
Entré triste y agobiado. Salí contento y aliviado.
Perfecto. Ya. Me hiciste bien. Qué bueno. Nos hacemos bien. Y ojalá que también a nuestros auditores un poco, por lo menos los hayamos hecho reír. Oye, nos vamos, pero primero viene Terapia Chilensis.
Sí.
Y después los invitamos a conectarse a través de Instagram, porque viene una nueva edición de Luna Live.
¿El Polo con?
Polo Ramírez, dije Luna.
Luna Life, no importa. No, dale nomás.
Duna,
no,
no, Duna Lives con Polo Ramírez, los constituyentes. Hemos estado hablando, entrevistando
con el Polo, Duna
Life. A varios.
Duna Light. Muy light.
Duna Pelo Lies. Sí.
No, todo light con el Polo.
Con Polo. Muy con fit. El gran Polo Ramírez, que hemos hecho ya varias entrevistas muy interesantes con candidatos constituyentes. Hoy toca el turno de Sara Larraín, candidata constituyente por el Distrito 11, ¿ya? Que corresponde a las comunas de Las Condes, La Reina, Lo Barnechea, Peñalolén y Vitacura.
¿Solo con ella o hay una suerte?
Solo con ella, debate? Con ella. No, es todos los días a las 20:30 horas, o sea, un ratito más, se conectan por Instagram un candidato. Si se conversa de todo, las preguntas, sus propuestas, sus ideas, porque sus motivaciones, es muy interesante, así que los invitamos a conectarse.
José Soto, que tengas un muy buen resto de día.
Igualmente.
Y si vas a terracear en tu casa, porque ya son las 8.
No va a acostarse.
Qué rico, qué envidia.
Sí, qué rico.
Yo aquí al canal porque tenemos buenos programas.
Ánimo.
Buenas tardes. Voy a prender la tele. Buenas noches. Un beso. Hasta mañana.